Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Once y siete minutos de la mañana, yo estoy que no me aclaro, porque claro,
¡no!
Uy, ya lo hemos roto.
¿Qué ha pasado?
¿Qué has roto, Carlos?
Pero si estaba en la urnita. Pero vamos, Ceballos, esto no se hace. Que es que luego me toca pagar a mí. Ah, que me dicen que hay un seguro en la radio, maravilloso, menos mal. Bueno, a ver, que hoy nos
pero
toca...
no sabemos si eso lo contempla, ¿eh? Porque,
sí, sí,
claro,
sí, lo contempla.
Porque es un jarrón muy valioso.
A ver, para contemplar esto yo, que hoy tenemos que ir al Museo Arqueológico Nacional, que está en la calle Serrano, que es muy bonito, que tiene un montón de cosas. Pero es que resulta que he recibido el catálogo y, jolín, tengo aquí tres piezas y me dicen que solo una es del museo. Esa no ya, esa ya se ha destruido. Será la A, que es un jarrón muy bonito, así doradito... ¿Será la B, que es otro jarrón? La eches. ¿Era otro jarrón? ¿O la C, que ya me han mandado, que es una cajita de rapé?
Ajá.
¡Holo! Bueno, pues nada, ¿cómo van las cosas? Dicen que está allí el jarrón A, el 57%. El jarrón B, el 14%. Y creen que la cajita de rapé, el 29%. Así están ahora mismo... las votaciones en arroba buenos días.
Uy, el jarrón.
OM en nuestro Twitter. Pero hasta la 1:10 no vamos a decir cuál de las tres está allí, se puede ver en el museo.
Mira, no vamos a condicionar a Elena Miñambres, pero...
No la vas a condicionar,
no, 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 no. Pero solo le voy a pasar el catálogo y ella... O sea, quiero decir que tú dime así, a bote pronto. Tú la ves y si tuvieras que votar ahora la A, la B o la C, jarrón dorado, jarrón... con motivos dorados pero más azul, o la C, que es esa cajita de rapé.
¿Rapé?
Esa que ya no es Ixtel. La A.
La A, el dorado. Bueno. El dorado que ha roto Juanjo, ya solo queda los...
Deja de romper, Juanjo.
Los trocitos.
Venga, la A.
¡Ay!
Ah, este es el despiste. Esto
ay.
Va por lo del rapé. Que claro, que les daba
pues
como
¿sabes qué? Porque
estornudo.
Pensaba que era Juanjo, mírame a los ojos. Igual por los constipaditos que va a haber, ¿no? Porque nos hemos estado quitando la chaqueta, nos la ponemos. Bueno, bueno, bueno.
Eso
aquí
es.
Se ha caído una copa, pero de cerveza ahora mismo. Elena Miñambre, buenos días.
Buenos días.
Que sabes que nuestra cuenta de Twitter, te la sabes de memoria, pero te la recuerdo a ti y a todos los oyentes,
me
Carlos.
Ganó.
Arroba buenos días OM.
Ahí está, hay que seguir el hilo. Elegimos la fotito
la
que
opción.
Consideremos la opción A, B o C. Y luego vamos a dar el
a la 1:10 también se lo diré a Elena. Iré allí a la redacción y le diré, Elena, es la...
¿Pero se gana algo o no se gana
no,
nada?
No, se gana el orgullo el amor de acertar.
Mamá, ya te voy a traer unas torrijas, por ser tan
majo. ¡Ay, torrija! ¡Viva la torrija!
Bueno, ¿qué tiempo nos va a hacer esta Semana Santa? Porque vamos a empezar por el lunes. Hoy hace un calor.
Vamos.
Esto yo no sé si es propio... No te quites la chaqueta.
Que hoy hace
Carlos.
Calor, dice.
Sí.
A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana exactamente teníamos
había
11
grados. 7 en mi termómetro.
En tu termómetro 7, sí. Según por donde venga uno, pues más o menos grados. Pero en Madrid Capital, por ejemplo, teníamos en torno a 11 grados durante esa hora, a las 8 de la mañana. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa amplitud térmica se va a ver mermada porque va a ir sumando grados rápidamente el termómetro y vamos a llegar a un gradito más que ayer. Ayer Nieves llegábamos en Madrid a 22, hoy 23, 24 en la comarca de Las Vegas, que parece que no, pero estamos hablando a la sombra, termómetros a la sombra, y estoy hablando de que termina marzo y que deberíamos tener una máxima de 16 grados. Así que suma.
Ostras, tú.
6 grados más de lo que deberíamos tener. Así que tenemos las temperaturas bastante por encima de la media y las mínimas también.
Bueno, ¿qué pasa durante estos días? ¿Vamos a mantener estas altas temperaturas? ¿Se va a estabilizar? Porque claro, ya todo el mundo, aunque no,
no podemos hacer nada,
hermandades que están rezando sí. Para que el jueves y el viernes santo y los días, ¿no?, de donde hay procesiones, pues pudieran salir las imágenes. Pero claro, la gente lo que quiere también es salir de sus casas, ¿no?
No,
y poder
si salen.
Disfrutar de la calle. Hombre, que se salen.
Si están las calles y no hay más que salir a la calle, da igual que bajes a tu casa, que vayas a la casa de campo, al retiro, no hay por dónde ir.
El otro día me llamó un vecino para decir si quería el pan. Digo, ¿qué pasa? ¿Que quieres ir y volver? ¿Todo el rato?
Bueno, de momento es lo que podemos hacer, salir a dar paseos o irnos de terrazas. Bueno, pues lo estamos haciendo los madrileños y el tiempo acompaña. Por eso también, evidentemente, vemos a tanta gente en la calle, porque el tiempo acompaña. Si estuviera lloviendo, las terrazas pues no estarían como están. Bueno, pues hoy lo que llega, aparte de la nubosidad alta, que vamos a ver el ambiente así un poquito más brumoso durante estos días, es porque abrimos un nuevo episodio ¿de qué? De Kalima, de ese polvo en suspensión que llega de África y que va a recorrer nuestra provincia. Y lo vamos a notar, sobre todo mañana y el miércoles va a estar el ambiente lechoso, como se suele decir, así blanquecino, por culpa de la Kalima. Y las temperaturas hasta el miércoles no van a bajar de los 20 grados. Así que eso quiere decir que seguiremos con valores muy suaves. ¿Y cuándo llegan las sorpresas? Que siempre, cuando va llegando Jueves Santo, Viernes Santo, pues siempre se anima la atmósfera, ¿no? Y además arrancamos abril, te recuerdo. Sí. Marzo ha sido ventoso, abril lluvioso, ¿no? Dicta el refrán. Bueno, pues el jueves se anima la atmósfera y parece que por la tarde las nubes podrían dejarnos algún chubasco ocasional en la Comunidad de Madrid, que se podrían repetir el viernes y el sábado. Iremos, pues eso, minuto a minuto, ¿no? Como se suele decir, porque ya sabemos que, bueno, quedan 4 días, pero sí que es cierto que se ve algo de movimiento en la atmósfera que podría, pues eso, desencadenar en dejarnos algo de precipitación. No mucha lluvia, pero sí que nos podría sorprender alguna tormenta en cualquier momento. Así que, bueno, eso sería a partir del jueves y la temperatura también parece que se quedaría ya por debajo de los 20 grados. La semana que viene parece, te estoy hablando ya de la semana que viene, después de Semana Santa, parecería o se divisa un termómetro más bajo, se quedaría mucho más bajo de la media.
Bueno, pues a ver si, oye, cruzamos dedos, que llueva, pero que llueva la semana que viene, que ya un poco todo se vuelve a esta rutina rara, que todavía no es rutina, pero es verdad que hay gente que, oye, se coge a partir del jueves unos días y que le favorezca un poquito el tiempo.
Bueno, de temperatura no va a estar mal, porque 19 o 20 grados, bueno, eso se puede llevar. Pero bueno, si nos cae un chubasquito, pues también viene muy bien para refrescar el ambiente.
A gusto de todos, ¿eh, Carlos?
Por eso nunca se puede decir ni buen tiempo ni mal tiempo, porque hay gente que lo que para ti te parece bueno, para el otro le parece malo, que hay gente que necesita agua para los cultivos, que necesita, o sea, por eso el tiempo es tan complejo. Así que tiempo suave, por encima de la media las temperaturas, y lluvia a partir del jueves, parece ser.
Bueno, pues tiempo al tiempo, ¿eh? Que son las 11 y 14 y que luego te va a decir Carlos, va a ir corriendo a decirte cómo ha quedado el resultado.
Venga, a ver si gano al menos un aplauso.
Gracias, Elena.
A vosotros.
Gracias, Carlos.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere.
Una canción muy bonita que ha elegido uno de nuestros oyentes. A ver, ¿cómo te llamas?
Hola, Madrid, soy Alejandro y me gustaría que pongáis la canción Si tú la quieres, de Aitana y David.
Bueno, pues para ti, Alejandro, y para todos nuestros oyentes, aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, Aitana y Bisbal.
Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Si tú la quieres.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues sí, ha venido el Capitán Trueno, pero con él ha venido Mortadelo y Filemón, los Caballeros del Zodiaco, en fin, que es que tienen todos un denominador común y un espacio dentro de una exposición que tiene lugar en el Moda Shopping. Están reunidos en la evolución del cómic en España. Sí, todos son personajes de ficción dibujados en un tebeo o en un cómic, dependiendo de la época de la que hablemos, y precisamente de ellos vamos a charlar ya con el comisario de la exposición, con Jordi Borràs. Buenos días.
Hola, buenos días, Nive.
Bueno, qué recuerdos nos trae. Estamos muy nostálgicos hoy, pero claro, es que hablar del Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, aunque Mortadelo y Filemón, bueno, el desarrollo, el recorrido que han tenido luego hasta llegar a al cine, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco, igualmente en esas series de dibujos animados, forman parte de nuestra vida en algún momento, sobre todo cuando éramos chiquitines. Así que qué mejor, ¿no?, que ir con los niños al Moda Shopping y también disfrutarlo como mayores que somos.
Sí, claro. Además, como hemos incluido todas las épocas desde el principio, vienen personas muy mayores que incluso los tebeos que ven son de sus padres.
Claro,
pues tebeos ahí desde 1904, que hemos traído una muestra del primero que hubo en España.
¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero, el de
1900? La revista Monos, un suplemento del periódico El Liberal de Madrid. Precisamente empezaron en Madrid los primeros, la primera publicación es de aquí.
Uh-huh.
Es un suplemento como semi prensa de la época, como humorístico, como, pero bueno, pero tiene una, ya utilizaba el concepto, una de las historias ponía primera novela gráfica de la historia, uh-huh, fue secuenciada y duró muchos capítulos y ya se puede considerar el primer tebeo. Sí.
Bueno, es que los tebeos luego cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, las épocas. ¿Cuáles han sido las características fundamentales en esa evolución, ¿no?, en ese desarrollo? No sé si en el colorido, en las formas, en los títulos.
Yo creo que más la implementación de la inclusión de todo el mundo en el apartado. O sea, uh-huh, empezaron como algo para como humor y como cosa juvenil, y luego al final esto ya se ha convertido en, se fue, cada vez había más TVO femenino, cada vez había más TVO adulto, y ahora ya hay una, desde luego hay TVO con una presencia literaria muy fuerte. Las modernas novelas gráficas, claro, son creadas con una presión literaria importante por gente intelectual y que quiere contar su historia, y le cuenta en un medio tan especial como es el cómic, claro, porque no es parecido a muchas cosas, pero es único.
Bueno, y luego también tuvimos una fiebre, ¿verdad, Jordi?, que era el manga.
Sí.
Que llegó, yo no sé si ha llegado para quedarse, hay mucha
afición.
Sí, aquí. En España, ¿sí?
Sí, pero el manga creó una especie de universo paralelo, donde había los salones del cómic y salones del manga. Los salones del manga llamaban a más gente, era un producto más enfocado hacia jóvenes. Lo que ocurre es que manga en japonés solo significa te veo.
Uh-huh.
O sea, si tú a un japonés le enseñas una serie y le preguntas ¿qué es esto?, te dice manga. Entonces, lo que ocurre es que con el paso del tiempo, tanto, digamos, estos dos universos se han ido fusionando o mezclando, y casi todo el mundo que, digamos, que es del sector clásico, lee algún manga, y todos los del manga leen algún TVO del sector clásico, a través de puentes que se establecieron, como decirte, yo que sé, Walking Dead, por ejemplo, una cosa que empezaron a leer los del manga y les llevó al cómic americano.
Uh-huh.
Y luego ya una vez que saltas la primera barrera, pues ya solo son TVOs, empiezas a abrir, te lees el primero, una tarea muy importante hace 15 o 20 años que hicimos con la Biblioteca de la Comunidad de Madrid, que se intentamos colocar todos los mejores tebeos que había en las bibliotecas de la comunidad, y eso generó que la gente leía otras cosas que no tenía que pagar, y de pronto los del manga leían lo otro, y los de lo otro leían el manga, y decían, ah, esto es muy bueno. De hecho, hasta que un tebeo japonés,
sí,
que se llamó El almanaque de mi padre, de Jiro Taniguchi, que se ganó todos los premios del mundo de todos los tipos. O sea, ganó en Estados Unidos como mejor cómic, ganó en Europa como mejor cómic, entonces ya eso llegó a trascender tanto el medio que la gente dijo, ¿por qué?
Bueno,
los que eran reticentes al manga dijeron, ¿por qué?
En esta exposición, Jordi, vamos a ver todo ese recorrido, ¿no?, a través de títulos y algununos de los ejemplares, ¿no?, más llamativos de esa época, desde 1904 hasta la fecha. Hay apartados, sí, sí, ¿no?, dentro de la exposición, por ejemplo, el referido al cómic juvenil. ¿Qué series hay aquí en este apartado?
Más que el cómic juvenil, más que apartarlo, más que crear un apartado, digamos, para el cómic juvenil, hemos como se trataba de la evolución, uh-huh, hemos puesto a lo mejor la evolución del humor. Entonces, hay TVOs de los años 40 y hay TVOs de ahora, ¿no? Entonces, ahí destacamos sobre todo, claro, Mortadelo y Super López,
¿sí?,
porque han sido los dos fenómenos más grandes también a nivel internacional. Porque es muy gracioso que los alemanes, que son clientes míos, porque claro, bastante clientes alemanes por mi tienda del rastro, cuando dicen, mira, Supermeyer, y digo, no, es Super López. Dicen, también lo vendéis en España. Digo, no lo vendemos en España, es español. Lo que pasa es que ayer le pusieron un apellido común alemán, y se lee tanto casi como llegó a leerse Mortadelo, porque Mortadelo probablemente sea uno de los tíos más vendidos de la historia de Alemania.
Fíjate.
Ahí se llaman Clever and Smart, y hacen tiradas han llegado a hacer tiradas de cientos de miles de ejemplares, ¿eh?
Qué gracioso.
Son muy, muy populares también en Alemania. ¿Será que se parece la mentalidad en alguna forma? Porque vamos. Y claro, como Bruguera era allí tan poderoso, pues introdujo también Super López y también les gustó mucho, claro. Bueno, perdón, Supermeyer.
Con permiso de los germanos, sí, sí.
Sí, claro, sí.
Claro.
Sí.
Hombre, luego ahí, por ejemplo, este es muy de niñas, ¿eh? Yo tengo, fíjate que también en esto del cómic hay gente que se ha introducido de forma tardía. Hombre, yo tengo algún manga, que es el tebeo japonés, que me hizo mucha gracia porque lo tienes que leer del revés, ¿no? Entonces es como te vas introduciendo ahí en ese mundo un poco más llamativo por curioso. Y luego, ¿quién no tiene, de niñas, algún cómic de Esther, ¿no?
Ay, yo, mi amiga Purita Campos, que éramos muy amigos, que murió hace poco. Vaya. He traído dos para que se vea. Porque me acuerdo de ella con mucho cariño, porque Purita era una máquina.
Sí.
Sí. Las personas que le conocimos, no te voy a imaginar cómo era máquina con 80 años, Purita. Mm. Ella, su marido no conducía ella. Era una persona que manejaba el mundo, una cosa, pero vamos, increíble. Y en la editorial, todo el respeto que le tenían, y luego el trabajo que hacía, ya de mayor, que no se podía sentar bien porque le dolía la espalda, y dibujaba de pie unas cosas. Hizo unos esfuerzos de esta mujer por seguir porque le encantaba el medio, le gustaba muchísimo. Mm-hmm. Y claro, y a todas las chicas que lo leyeron, bueno, los chicos también lo leíamos, este es su mundo, claro. Hmm. Jamás me imaginé que iba a conocer a Purita Campos, pero bueno, llegamos a ser muy amigos.
Claro, estoy yo aquí viendo referencias, bueno, leyendo, y quien no tiene también alguno de Superman, por cierto, que lo voy a desvelar, pero yo compré, vienen en pesetas, se me ha olvidado mirarlo, unos ejemplares de Superman. Que los tengo guardados y dije, cuando mi hijo tenga 18 años se lo voy a regalar. Y viene, es que no sé, ¿cuánto podía costar? Vienen en pesetas. ¿Cuánto puede costar un TVO de los que están marcados
Superman
en pesetas?
Superman empezó en los años 40 en España, los años 50, perdón. Hmm. Que vino a 8 pesetas, que no era caro, era lo siguiente. 8 pesetas en 1956, era una cantidad de TVOs de dinero para un TVO, luego lo bajaron a 5 o 6. Pero luego la presencia de Superman estuvo en España durante todo ese periodo hasta que la censura lo prohibió. Y fue un periodo, no sé exactamente de cuántos años, pero la censura prohibió a Superman y a Batman.
¿Y por qué lo prohibió a Superman?
Porque
y a
solo puede volar Dios, o no lo sé, no lo sé.
Qué curioso. Sí, sí. ¿Mm?
De hecho, Wonder Woman, Marvila, ¿sí?, desde el primer número fue prohibido. No permitieron ninguno.
Bueno, de lo que nos estamos enterando, Jordi.
Sí, sí,
¿cuánto
sí,
vale
sí.
ahora un TVO? Digo, un cómic de, no sé, uno actual de moda.
Sí, pues como tiene toda la evolución, el TVO todavía sale en formato grapa, periódicos para que la gente lo compre, eso puede valer entre 2,90 y 3,90, a lo mejor entre TVOs de 36, de 64 páginas, uh-huh, y luego el popular, uno lee que valdrá ahora mismo, me parece unos 4,50 euros, pero son un compendio más grande. Lo que pasa es que luego esos tebeos se recopilan en un tomito más gordo o mucho más gordo para que la gente lo ponga en el salón de su casa. Incluso hay personas que compran primero el pequeño y luego el grande. para tenerlo recopilado, como en vez de llevarlo a encuadernar, ya lo compraré encuadernado.
Y los amantes del TVO, ¿cuáles son los que están buscando ahora, sobre todo? O sea, ¿cuáles son los TVO, los cómics más populares ahora?
Pues ahora mismo la tarea que está haciendo SC Comics con los superiores de la DC, publicando los libros en tapa dura y tal, es muy importante. Es una tarea que está produciendo mucho. Y entonces España siempre fue el país donde mandaba más la Marvel que la DC, pero ahora está cambiando. La DC está subiendo. Y luego, culturalmente, las editoriales con peso cultural como Astiberri están sacando cosas increíbles. Claro, Astiberri debe tener la mitad de los premios nacionales del cómic, los se los han llevado ellos.
Hombre, lo que está claro es que al final la fuerza que tenían los personajes de los cómics y de los TVOs traspasaba las propias páginas, porque yo antes, pues no sé, hablaba de Mortadelo y Filemón, que se ha llevado incluso al cine, ¿no? Ha habido dibujos de animados, pero si empezamos a mirar títulos, por ejemplo, Zipi Zape ha pasado lo mismo, Bola de Dragón Z, Los Caballeros del Zodiaco. Quiero decir que es que al final tienen tanta potencia, ¿verdad?, los personajes de
Oye, y lo que nadie se espera, es que las películas más taquilleras de la historia del cine, salvo la de Avatar, todas están basadas en TVO.
Cierto.
Sí, Los Vengadores, Endgame, todos esos están basados en TVO. Mi amigo Carlos Pacheco, que hizo una época de Vengadores muy buena, que es un autor internacional muy importante, aunque viva en España, ahora no hace falta, cuando salí de Vengadores le llamé a decírselo, digo, tío, esto es... Pues yo me gusta otro tipo de cine, pero cuando vi la primera edición de Vengadores, digo, esto va a ser el crack, y fue el crack. ¿Sabes? Entonces, claro, dentro de como... El problema está en que el medio ya ha dejado de ser identificable, digamos, porque cada vez es literatura. Entonces, dice, ¿cómo es un libro? Pues los TVOs ahora es lo mismo, es que hay todo, existe todo dentro de los TVOs, todos los espectros culturales que puedas imaginar, todo existe. Eso es un poco lo que queremos mostrar aquí en el Centro Comercial Moda Shopping, que es que ya hay un todo y que cada cual se enganche a lo que le parece que le va a gustar, aparte del corazoncito, porque ahora con estos tiempos de estar todos encerrados, si vieran las caras que ponen algunos cuando se paran delante de las vitrinas, claro que llevamos mucho tiempo muy quemados, y claro, estos tantos colores, y va una parte del cerebro muy íntima, porque la experiencia del TVO es muy íntima, porque la diferencia que tiene con otros medios de comunicación gráficos es que el TVO, el ritmo lo marcas tú. Entonces la experiencia del TVO siempre es muy individual y se agarra mucho en el cerebro, porque la primera vez que coges un TVO tienes que aprender a leerlo, y tu cerebro es ese fenómeno, como pasaba con los antiguos recortables, lo que convierte a un recortable en un soldadito, aunque no lo recortes, está en tu cerebro. Entonces esa forma de leer los cómics en el cerebro de la gente les crea una alegría y una sensación de estar en casa, que desde luego es impresionante, el poder de comunicación que tiene un TVO.
Claro, y luego yo siempre digo, ¿no?, que es muy fácil añorar la infancia o la adolescencia, porque es el momento de nuestra vida donde tenemos menos responsabilidades. Sí. Entonces, claro, ahí lo disfrutábamos, éramos mucho más disfrutones porque teníamos tiempo para disfrutarlo, y ese momento de también vivir las primeras experiencias, ¿no?, en todo, y también acercarse al mundo del cómic.
La asociación con el lugar y con la luz, porque yo vivía en Cádiz de chaval, porque yo tengo apellido y nombre catalán, yo vivía en Cádiz de niño, y yo los TVOs los leía en un sitio concreto, en un mirador, en un balcón de estos cerrados de madera, ¿sabes? Entonces cada vez que leo un TVO de los que leí, vuelvo al mirador, y con la luz de Cádiz, que es increíble, es una cosa de la experiencia, claro, digo, va a un sitio muy 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 primigenio, muy, muy del principio del cerebro.
Ya. No, ahora estaba haciendo yo la asociación de tu nombre en catalán y me salía en acento gaditano, entonces era muy curiosa mezcla.
Sí, bueno, mi padre era de Castellón, entonces claro, yo me apellido Borrás, como los juguetes, y como la que aspiraba a la presidencia de la Generalitat, pero bueno, viajo mucho a Cataluña y esto me ha abierto puertas, ¿eh?
Ajá. Sí, dime cuál es tu cómic preferido.
Uf. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, al ser amigo de casi todos los dibujantes españoles, pues yo los conozco prácticamente a todos y muy amigo de muchos, al
Dime
final...
¿Cuál es tu mejor amigo dibujante? No.
Carlos Jiménez. Ajá. Carlos Jiménez, que fue portada del suplemento del País hace 3 semanas. Una persona muy importante culturalmente. Somos muy muy amigos porque hemos llegado hasta a discutir, que eso solo se hace con los amigos de verdad, ¿no?
Eso es verdad.
Es una persona a la que quiero mucho y a la que me formó mucho. Y claro, entonces, hablar de las obras de Carlos, pues un poco me da hasta pudor a veces, ¿no? Pero claro, Carlos con su paracuellos cambió el mundo del cómic en España. Claro, no deja de tener connotaciones políticas, pero es lo que le pasa a los niños, a un niño que vive en un hospicio, tuvo su infancia en un hospicio, junto con otros dibujantes, y luego, claro, dices cómic. He leído tantos en mi vida, los de Paco Roca, los modernos me refiero, incluso con otro concepto, cuando leía los TVO de los Cuatro Fantásticos cuando era chaval, todavía cuando los leo. Y una cosa curiosa, cuando era niño no me gustaba, por ejemplo, El gato feliz, y ahora me encanta.
Anda.
Cuando era pequeño me parecía absurdo y ahora me encanta que sea absurdo.
Esto pasa mucho con el brócoli, ¿eh?
Sí. Bueno, yo estoy muy gordo, no tengo más remedio que darle al brócoli.
Oye, Jordi, vamos a recordar que la evolución del cómic en España está hasta el 2 de mayo, bueno, ya lo digo yo, en el Centro Comercial Moda Shopping, Avenida General Perón 3840. El horario de, vamos, iba a decir de sol a sol, todo lo que se puede y se permite casi, ¿no?
Sí,
ahora.
Claro, lo que lo permite el confinamiento, sí, sí.
De 10 de la mañana además, a 9 de la noche. Eso.
Y además los fines de semana el centro comercial tiene 3 horas gratis de parking, o sea que... Uh-huh. Es un parque muy grande, además. O sea, no, que,
y además la entrada gratis, ¿eh? Esto es importante, sí, sí. Entrada gratis.
Sí, sí, claro.
Oye, y ya sí que es que me acaba de venir, que no te he hecho esta pregunta, me van a regañar. ¿Cuánto es el cómic más caro que se ha podido vender o que tú sepas, ¿no? De los que, o que tú hayas vendido, porque hay muchísima gente que colecciona cómics.
Sí, sí. Aquí en España, cómics de por sí que tengan un valor superior a 2.000 euros. Bueno, sí, hay un Tintín que no se imprimió en España, pero se publicó en Bélgica, pero en español. Hicieron 1.000 o 1.500 para todo el planeta, y como España no era de los países más ricos de la época, igual fueron más a Sudamérica y tal. Aquí en buen estado sí puede valer 10 o 12.000 euros. Lo que ocurre es que en este caso, en el coleccionismo, el estado es el 100% del valor. O sea, si ese mismo TVO viejo para tirarlo vale 100. ¿Sabes? Los coleccionistas quieren las cosas lo más nuevas posibles, claro, o lo mejor posible.
Claro,
pero luego fuera de este mercado, en Francia sí que hay muchos TVOs que valen 20.000 euros. Y en Estados Unidos ya, bueno, ya sabes, hace poco apareció un Superman, lo encontraron en una pared, formaba parte del relleno.
Anda, fíjate.
Sí, sí, y como era una pared de amianto, uh-huh, el TVO estaba nuevo.
Anda.
Dentro de que luego tuvieran que quitarle los asbestos o meter lo que fuera, el TVO estaba nuevo.
Fíjate.
Y tenía un número de teléfono escrito por detrás a pluma. Y aún así llegó a los 3 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Bueno, la evolución del cómic en España, sí, es el título de esta exposición, Moda Shopping, hasta el 2 de mayo, así que la gente gratis puede entrar a disfrutar de toda esta, sí, sí, evolución que hay de estos personajes tan maravillosos. Jordi Borràs, ¿qué te dirían en tu Cádiz?
Muy bien,
comisario de la
exposición.
Muchas gracias a ti, que vaya muy
Venga,
bien. Un beso.
Encantado, Nieve. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes, cita doble con el deporte madrileño. Desde las 8:30, baloncesto en la Liga ACB, Estudiantes Andorra. Y a las 9, fútbol en segunda división, Fuenlabrada, Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este,
grande. En el sureste de la región,
siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:36 minutos de la mañana. Bueno, es la hora del aperitivo para muchos. Y vamos a hacer un break, una paradita hablando precisamente de vinos, vinos con denominación de origen de Madrid. Varios son los municipios de la comunidad que cuentan con buenos caldos con los que maridar los mejores platos, ¿por qué no?, de nuestra gastronomía o de cualquier otra. Eso sí, tenemos que saber que existen y poder acceder a ellos de manera sencilla también en los supermercados. Y eso es en lo que están empeñándose también desde las instituciones. Desde hoy, esto es un poquito más sencillo gracias a los stands instalados en los centros al campo. Uno de ellos ha recibido la visita de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, a quien ya saludo. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Bueno, se trata de precisamente poner en valor, ¿no?, estos vinos de Madrid, que muchas veces, y pese a la calidad de los caldos, oye, pues hay que darles un empujoncito también para dar visibilidad.
Sí, es desde luego una forma de mostrar, ¿no?, el apoyo de la Comunidad de Madrid a los productores de vinos de Madrid y a los bodegueros. Han sido excluidos de las ayudas del gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid ha decidido extender a los bodegueros ayudas entre 4.000 y 200.000 euros para las empresas que justifiquen una caída de facturación por encima del 30%.
Es importante ahora porque además, hombre, todos lo están pasando mal, pero ellos también, con motivo de la pandemia.
Sí, según estimaciones del propio Consejo Regulador de Vinos de Madrid, el 50% de las bodegas podrían necesitar estas aportaciones. No obstante, el vino de Madrid pues ha soportado la crisis por la pandemia mejor que otras denominaciones de origen al mantener la hostelería abierta. Y es que la apertura de la hostelería no tiene un impacto directo solo en el empleo, sino también en toda la cadena de actividad económica, desde el sector primario hasta el sector bodeguero, la industria alimentaria y los transportistas.
Es verdad que el sector vitivinícola, consejera, es también estratégico, ¿no?, para nuestra región. Oye, cada vez va tomando un poquito de cuerpo y esa marca de Madrid por el mundo hay que llevarla también con los vinos, por supuesto.
Sí, la verdad es que las bodegas en la Comunidad de Madrid han hecho un esfuerzo extraordinario para mejorar esa calidad de los vinos, para posicionarlos en los mejores restaurantes y también en otras regiones de España y fuera de nuestras fronteras. Y yo creo que cada día es más reconocida, ¿no?, la buena calidad de los caldos de Madrid. Y el sector, bueno, pues dentro de esta pandemia ha sufrido alguna pérdida sustancial, pero también nos traslada, ¿no?, que la mejor ayuda pues ha sido mantener la hostelería abierta y es clave para que puedan seguir adelante, porque hay que tener en cuenta que en Madrid la hostelería y el comercio son un pilar clave de la economía de los madrileños. Contamos con más de 34.000 establecimientos hosteleros y 64.000 comercios que dan empleo a 500.000 de personas.
Hombre, es importante, es que es un sector efectivamente del que vive mucha gente, necesitan esas ayudas a las que hacía alusión y que hay que posicionar este producto y que la gente lo conozca, pese a que cada vez más, si es cierto, ¿no?, vamos viendo más vinos de denominación de origen en las estanterías de los supermercados. En particular de la campaña de promoción de la que usted ha participado hace un ratito, cuéntenos algo más, consejera.
Sí, pues lo que hemos querido ha sido prestar nuestro apoyo a los bodegueros y en colaboración con las grandes superficies, pues posicionar estos vinos de denominación de origen en las grandes superficies, dándoles pues más visibilidad, contando un poco la historia que hay detrás de cada uno de los vinos. Ya lo hicimos hace unos meses, firmamos un gran acuerdo con las grandes superficies y se comprometieron a meter en sus lineales de venta productos de Madrid. Yo creo que el compromiso y la colaboración con la iniciativa privada pues está funcionando realmente bien y la Comunidad de Madrid pues sigue siendo, ¿no?, un buen escaparate de comercios abiertos, de hostelería abierta, de libertad de horarios y espacios en los que dejamos, ¿no?, a los profesionales que trabajen y que levanten la persiana cada día con ese ánimo, porque lo que quieren en estos momentos no es solo ayudas, lo que quieren es que se les deje trabajar y en esa línea estamos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, abriendo las puertas, convocando cada vez a un sector más amplio, porque el comercio en Madrid y la hostelería pues tienen mucho protagonismo.
Hay que hacer un llamamiento también, vamos a aprovechar, consejera, a todas las personas que efectivamente quieren disfrutar de ese ocio, ¿no?, que permite, pese a las restricciones y ese cierre perimetral en Madrid, tener la hostelería abierta, pero siempre con responsabilidad. Nos decían antes que hay, bueno, gente que se relaja un poquito, ¿no?, en las terrazas, sobre todo en los interiores de los locales, y que las mascarillas brillan por su ausencia.
Sí, nosotros lo que proponemos siempre es responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que los madrileños han sabido demostrar en muchas ocasiones a lo largo de estos meses que son responsables, que son consecuentes y que tienen un comportamiento, pues, en la mayoría de las ocasiones ejemplar. Y es verdad que esta Semana Santa, pues, nos ofrece oportunidades estupendas para que los madrileños sigamos apoyando y, sobre todo, disfrutando de los excelentes vinos de Madrid, ¿no?, y de las maravillas turísticas que ofrece nuestra región. Y aquí la oferta de enoturismo en nuestra comunidad pues es muy amplia, por lo tanto hay una forma más de disfrutar estos días dentro de la Comunidad de Madrid, pero haciendo cosas diferentes, y hay muchas bodegas que están abiertas y esperando la visita de los madrileños.
Bueno, pues es un buen plan de cara a Semana Santa dentro de la Comunidad de Madrid. Paloma, no sé si va a tener ocasión de descansar estos días también, ¿no?, que tanto lo necesitamos, que se habla de ese desgaste emocional de que va pasando factura también la pandemia, y si va a tener ocasión de disfrutar un poquito, ¿no?, de estos días.
Bueno, estamos en un momento clave para la Comunidad de Madrid, con unas elecciones convocadas, y bueno, estos días yo creo que toca trabajar, ¿no? Es lo que los madrileños están pidiendo, responsabilidad a los políticos, a los dirigentes, y en eso estamos volcados, abriendo cada vez más nuestros espacios, convocando a un mayor número de ciudadanos, porque es mucho lo que nos jugamos el 4 de mayo.
Bueno, Paloma, pues un abrazo fuerte y, como a todos, deseando que salgamos de esta situación de la mejor manera posible. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Lo dicho, que vaya bien y que tengamos una buena Semana Santa.
Muchísimas gracias, Nieves. Encantada de compartir este rato con vosotros.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Ay, que nos gusta escucharos, 11 y 43 minutos de la mañana. Esto me suena, esto me suena a mí, como, que, bueno, en fin. Camela, ¿quién nos pide Camela? Juanjo.
Buenos días, Madrid, soy Julia y me gusta mucho la canción de Camela cuando salta el amor. Me gustaría mucho que me la pusieran, gracias.
Pues para ti, Julia, para todos, a disfrutar de Camela cuando zarpa el amor. Y nosotros nos zarpamos, aquí estamos, tenemos el barquito, eso sí, vamos navegando tranquilamente, pero que aquí se puede subir al barco todo el que quiera en el momento que quiera, hasta la 1 de la tarde, hasta ahora.
Podemos
seguimos navegando con mucho amor el vuestro, en el 101.3, en el 106 de la frecuencia modulada. Esto suena ya, ¿verdad? De la FM, sí, sí. Se ha quedado así como un poco obsoleto, ¿eh? Ya casi no lo decimos, porque la gente ya tira mucho de móvil, de iPad, de ordenador, porque nos están sintonizando, pero a través de la web, que nos estáis viendo por streaming, fenomenal. Un beso, ¿eh? Para quien nos esté viendo. Que también se nos puede seguir efectivamente a través de nuestra página web. Y recuerdo, tenemos, y Carlos lo va a agradecer, para que sigáis votando esa, reto de agudeza visual, pregunta, ¿cuál de los tres objetos, ay, ya nos hemos cargado otro, de los que ha puesto en nuestra cuenta de Twitter, como digo, @buenosdiasom, es del Museo Arqueológico Regional? Hay dos jarrones y también una cajita, de rapé, que, bueno, puede ser, no sabemos. El caso es que podéis votar la A, la B o la C. Muy fácil, muy sencillo, y después vamos a decir quién ha acertado.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y si antes hablábamos de los tebeos, de los cómics, que muchos nos estamos iniciando, ¿no?, la lectura de otros nuevos, como son los mangas, en fin, pero la lectura tiene que empezar desde bien chiquititos. Y precisamente por eso en Valdemorillo han lanzado una campaña para incentivar entre los más pequeños del municipio este hábito. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a un kit de inicio que entregan a los padres y a las madres de los nuevos vecinos que van naciendo. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues Toni de Acuña nos va a contar en qué consiste exactamente esta iniciativa. Toni, ¿qué tal?
Disfrutar de los libros es un hábito que se aprende desde que eres niño. El programa Una Nueva Vida, Un Nuevo Lector ofrece a todos los padres que hayan tenido un hijo durante este año un kit de lectura para que sus pequeños se sumen a esta actividad prácticamente desde la cuna. Eva Ruiz es la concejal de Cultura de Valdemorillo.
Una iniciativa que sacamos para biblioteca para todos los niños que naciesen a partir del 1 de enero del 2021, porque queríamos fomentar de alguna manera e introducirles en la lectura. Entonces, qué mejor manera de este pack tan bonito, que se titula Crecer y Leer Juntos, que es un pack que viene un CD con nanas para los chiquitines, los bebés, una guía de lectura que es para la introducción a los niños en la lectura, para que los papás sepan un poco cómo hacerlo, y un carné para canjear por el carné de la biblioteca. Y luego viene el álbum ilustrado de Babat, que es un cuento precioso de la editorial Milenio, muy bonito, y que les gusta a todos los niños. Y la verdad que ha sido una iniciativa que se ha cogido muy bien por parte de los vecinos. De momento hemos entregado dos en el mes de enero, y ahora para el mes de marzo tenemos que entregar otros cinco bebés.
El 8 de enero, a la par que la borrasca Filomena, nacía la hija de Aroa, con este kit bajo el brazo.
Nos llamaron del ayuntamiento directamente para darnos la enhorabuena que había nacido la bebé y lanzarnos la iniciativa que tenían justo empezaba este año, para darnos un cuento muy bonito, la verdad, para los niños, un CD con nanas y la inscripción para la biblioteca para que empiecen a coger cuentos.
Una forma de descubrir historias, no solo desde las páginas de los libros, sino con las que tienen los propios padres con sus hijos en relación a la lectura, cuenta Ruiz.
Y hablando con los dos primeros cuando entregamos, bueno, la verdad que me resultó súper curioso cuando les dimos el pack, abrimos todo, les damos el álbum, el libro ilustrado de Babat, y me decían que a sus hijas mayores les iba a encantar porque les gustaba mucho leerle cuentos a sus hermanos pequeños y que muchos de ellos tenían que castigarles con la lectura porque estaban enamorados de los cuentos. O sea, me pareció súper curioso que dijera, no, es que yo le tengo que decir, esa noche no hay cuento, que era una forma de castigarles. Digo, jolín, qué bonito.
Aroa lucha por crear ese hábito también en su hija de 5 años.
La leemos a la mayor con ella al lado, pues poco a poco se irá creciendo, teniendo ese vínculo con los libros, como la mayor.
Por el momento la iniciativa está superando todas las previsiones y parece que perdurará en el tiempo.
Sin fecha límite, o sea, este año por supuesto y el año que viene si seguimos igual, de la misma manera. Y esperamos poder ampliar porque pedimos a padrones, ¿verdad?, más o menos cuántos niños suelen nacer al año y nos dijeron que unos 15, de 15 a 20. Y esperemos a ver si es verdad que esto, porque de momento llevamos 7, 2 en enero y 5 ahora en marzo. Entonces, a ver si esto sigue así y en vez de dar 20 tenemos que dar 50. Sería una muy buena noticia. Como que...
Este kit literario seguirá acompañando a los nuevos vecinos de Valdemorillo como mínimo durante este año, aunque quieren que se mantenga en el tiempo. Una bienvenida por todo lo alto al mundo de la literatura.
De introducirse en el mundo de las letras y hay que hacerlo desde bien chiquititos, que ya sabemos que el hábito al final es lo que va quedando. Así que poco a poco vamos introduciéndonos en esas letras y nosotros seguimos con letras, con música y con mucha radio. Y haciendo como labor de servicio público que somos una labor que es importante teniendo en cuenta que desde el Centro de Transfusión de Sangre de Madrid es muy, muy importante este llamamiento. Luisa Barea es directora gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Luisa, buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me oyes?
Sí, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien.
Decía yo que aquí estamos de nuevo. Hay llamamiento para que la gente acuda a donar sangre, ¿verdad? Y es importantísimo teniendo en cuenta, que en Semana Santa ya normalmente, sin pandemia, también se hace llamamiento en función de las necesidades de sangre en la Comunidad de Madrid. Pero en este caso hay que volver también a recurrir a la solidaridad de los madrileños para que donen sangre. ¿En qué situación estamos ahora? ¿Cómo están los bancos de sangre?
A ver, la situación es la siguiente. Las semanas previas pues hemos tenido unas solicitudes bastante importantes de sangre porque se han acometido cirugías, etcétera, y hemos tenido una pérdida de unas 1.000 unidades respecto al stock previo que teníamos. Entonces, esto nos hace que entremos un poquito más debilitados en lo que es la Semana Santa, que, como bien has dicho, es un periodo en el que, en general, previo a la pandemia, pues la gente se iba fuera y se donaba menos. Este año no sabemos muy bien cuál va a ser el comportamiento, porque es la primera vez que nos va a pillar a todos los madrileños en Madrid. Pero, no obstante, tenemos que hacer este llamamiento para que no nos descuidemos y, sobre todo, los días previos a las fiestas, pues acudamos a donar, porque necesitamos nuevamente poner fuertes nuestras reservas de cara a toda esta semana, de cara al reinicio de la siguiente semana, a la Semana Santa, para que no nos falten ni sangre ni plaquetas, que es un componente que, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, caduca muy pronto, tiene solo una caducidad de 5 días.
Claro, es importante que la gente donante y quienes todavía no han donado, pero que estén en condiciones de hacerlo, ¿verdad?, acudan exactamente a dónde, Luisa.
Mira, tenemos muchos puntos de donación habilitados, tanto en unidades móviles, que circulan por Madrid y Corona Metropolitana y pueblos, como en los hospitales madrileños. Yo recomiendo que vayan a nuestra página web, que es www.donarsangre, y ahí ya pues aparecen los puntos de donación con sus horarios, etcétera, de atención. Nosotros aquí vamos a abrir viernes y sábado santo en horario ininterrumpido desde las 9, creo recordar, hasta las 8:30 de la tarde, con lo cual pues también pueden venir aquí al centro de transfusión, concretamente viernes, sábado, que estaremos abiertos pues para reforzar un poquito la entrada de sangre.
¿Hay algún tipo de sangre que se necesite de forma más urgente?
Mira, empiezo por lo que necesitamos de todos los grupos, absolutamente de todos los grupos, pero ahora mismo el que tenemos en una peor situación es el A negativo, pero insisto, todos los grupos son necesarios, que no lo dejen para luego, que vengan los de todos los grupos y los A negativos, por supuesto, que también.
Recordamos que tampoco... la gente que no tenga miedo, ¿no? Porque lo hemos hablado en otras ocasiones, Luisa, que efectivamente con la pandemia, pues oye, la gente evita, pues en la medida de lo posible, acercarse a hospitales, acercarse, no sé, pues porque a lo mejor piensan que pueden estar más expuestos, ¿no? Oye, que el miedo es libre, Luisa, eso es así.
Mira, entonces, sí. En el centro estamos absolutamente todos vacunados, con lo cual no somos foco de contagio para nadie. En los hospitales la mayoría de la gente está vacunada también, de los sanitarios me estoy refiriendo. Aquí tenemos las medidas higiénicas pues a la orden del día, desde la desinfección de manos, el uso de mascarilla, etcétera. No tienen por qué tener miedo en acudir a los puntos blancos, que son los puntos de donación, en absoluto. Y además, pues si vemos que en algún momento se concentran mucho los donantes, pues intentamos en todo momento mantener una buena ventilación y una distancia de seguridad conforme a la normativa.
Y además, bueno, siempre con ese mensaje que acudir y donar sangre, pues al final de lo que se trata es de salvar vidas y que además cualquiera de nosotros en cualquier momento lo podemos necesitar. Entonces es hoy por ti, mañana por mí, pero ese gesto de solidaridad, ¿no? Esa generosidad tiene que estar ahí y es la filosofía además que siempre mantenéis desde el Centro de Transfusión de Sangre. Luisa Barea, directora gerente, muchísimas gracias por la labor que hacéis siempre, por salvar esas vidas, por estar siempre trabajando para poder hacerlo y animar a todos los oyentes que puedan a que participen de este momento que es importante. Es importante porque estamos hablando de que efectivamente pues ha habido 1,000 bolsas de sangre que se han tenido que utilizar estos días y que ahora, oye, pues se necesitan otras 5,000 bolsas de sangre. Así que, por favor, la gente que acuda a donar. Luisa, lo dicho, un beso.
Un abrazo grande y muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa
aquí también lo pasamos bien rico, ¿verdad? Oye, que por ahí hay una tocaya, ¿me has dicho, Juanjo? Sí, a ver.
Buenos días, Madrid. Soy Nieves. Quisiera que me pusiera la canción de Camilo.
Vida de rico.
Vida de rico, que hace mucho que no la oigo. Gracias.
Ah, pues hace mucho que no la oyes. Aquí te la ponemos para ti, Nieves. Un besazo muy fuerte. Y a bailar un poquito, que nos viene bien también, ¿verdad? Hasta que lleguen las noticias. Elia Fernández actualizando la última hora. Y después, bueno, un montón de cosas. Vamos a hablar de los animales que nos trae Raúl Martínez, sobre todo los que están afectados. ¿Os acordáis de Filomena? ¿Sí? Esa borrasca, la nevada que tuvimos, pues todavía sigue haciendo de las suyas porque ha dejado secuela en los animales. Tenemos Lunes Solidarios con Clara Esteban. También vamos a cerrar con cultura y un montón de cosas. ¿De dónde estáis mejor aquí? Que os damos cariño, ¿eh? Hasta ahora.
El viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.